Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? Hace 61 años exactamente, en el día que estamos saliendo al aire, 29 de noviembre, es decir, 29 de noviembre de 1947, se produjo la partición de Palestina en las Naciones Unidas. Una tierra para el pueblo palestino y otra para el pueblo judío. Sin embargo, el enfrentamiento entre estos dos pueblos signaron estas seis décadas de historia. Hoy volvemos a reafirmar desde este programa el derecho que tienen los palestinos a tener su propia tierra, como también en su momento, y justamente hace 61 años atrás, lo reafirmó el pueblo judío, los israelíes que viven desde ese momento independientemente, desde 1948 hasta nuestros días. Como en Madrid están haciendo en este mismo fin de semana tres jornadas de solidaridad con el pueblo palestino, es decir, nos estamos refiriendo que desde el día 26, 27 y 28 de noviembre y también el próximo primero de diciembre, en Madrid, organizado por la Casa Árabe y la Delegación General de Palestina en España, el Día de Solidaridad Internacional con el Pueblo Palestino. Desde aquí nosotros nos musicalmente vamos a dar nuestro parecer. A ver si musicalmente se pueden juntar de una vez por todas estos dos pueblos de Medio Oriente. A ver.
عتقوها أم فلسطين العجوزها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أم فلسطين العجوزها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo la administración inglesa. El plan de las Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional. La incapacidad del gobierno británico para llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia la guerra árabe-israelí de 1948. El 29 de noviembre del 47, decíamos, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado, siendo el resultado 33 votos a favor, 3 en contra, 10 abstenciones, a la vez que hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los ingleses. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, lo cual tuvo consecuencias a la larga, ya que no fue posible aplicarla. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron entre quienes votaron en favor de la resolución. Por ejemplo, nos están escuchando en Suecia. Suecia votó a favor. Estamos en la Argentina. La Argentina se abstuvo. Fueron 10 los países que se abstuvieron. Los 13 países que votaron en contra de la 181, entre ellos Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía, Yemen y Cuba. Recién escuchábamos a la Darbuka y la canción, dentro de lo poco que conocemos o casi no conocemos de palestino, donde decía Falestín. Bueno, a ver, Java Alberstein, ¿qué le contesta desde el lado judío?
Ich bin a Zigeiner, la Kleiner, aber wir sehen a Schöner. Borwes, hungrig und freilich, leib ich mir wie a Benemeile. Ich weiß nicht, wo ich bin geboren, mein Mame hat mich ins Feb verloren. Weins hatten hat men aufgehangen, weil es gar wenn gegangen. Ach du Fiedel, Fiedel du mein, spiel mein treue, sollen Harz rein. Ach du Vater mein, wer weiß wie du allein. Als ewig, ewig, ewig reut ich Blut und Wein. Und taten georschen to de Fiedel.
Java Alberstein, una excelente cantante que ha sabido venir a la Argentina varias veces, cantando en Yiddish, en el idioma que hasta ese momento hablaban la mayoría de los judíos en el mundo. Empezaba el hebreo moderno a regir en ese país de mayo de 1948. Los países, 33 que votaron a favor de la resolución 181, justamente la actividad en Madrid. Desde aquí le mandamos un abrazo grande a Buki Brick, este médico psicoanalista a favor pacifista, que junto con tantos allí en España luchan y abogan por una paz justa entre árabes e israelíes, israelíes y árabes. Decía: Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, la República Dominicana, Ecuador, los Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Portugal, Paraguay, perdón, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela votaron a favor. La mayoría de los 19 países latinoamericanos votó a favor de la partición, 6 países se abstuvieron, entre ellos la Argentina, 1 Cuba, bajo la presidencia de Ramón Grau San Martín, recordemos, 1947 votó en contra. En contra de la partición de Palestina, pero volvemos a... ¿Qué le contestan los palestinos a Java Alberstein, a esta canción que se llama Zigeiner, es decir, extranjeros? Ahí va. Entonces, luego de esa partición fallida y trajo su primer gran enfrentamiento en mayo mismo de 1948, después fue el 56, después fue el 66 con la guerra de los seis días, 73 la guerra de Yom Kippur, 82 la guerra del Líbano, y bueno, hasta hoy en día, en donde no hay un conflicto declarado, pero no nos podemos olvidar de la intifada, aquella rebelión de los jóvenes y los más chicos palestinos en los territorios ocupados, injustamente ocupados por el Estado de Israel hasta nuestros días. Entonces, intentemos con el idioma de la música y sus instrumentos juntarlos en el camino. Aquí lo hacen, la darbuka, instrumento por excelencia árabe y quizás el más judío de los instrumentos de la orquesta, el clarinete. A ver. Ahí está el clarinete en conjunto con la darbuka cantando esa canción medio oriental. Y si ellos pudieron juntarse, si los instrumentos a través de la música pudieron juntarse y se pueden juntar, ¿por qué no pueden hacer lo mismo los pueblos palestín e israelí?
Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, nasıl elveda demişim benim gibi sevenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, kandım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyi? Ben tövbemi geri aldım, kandım sen bağışla.
En Madrid, Buki, Brick y sus compañeros, quienes conforman la Plataforma de Madrid para la Paz en el Conflicto Palestino, cuyo dirección en internet es madrid@palestinaisraelporlapaz.es. Vuelvo a reiterar, madrid@palestinaisraelporlapaz.es. Presentaron Palestina, crónica de un pueblo, documental histórico, y el próximo lunes 1 de diciembre van a presentar un libro, Segregados y recluidos, los palestinos y las amenazas a su seguridad, cuyo autor Rafael Escudero Alday va a estar en el panel junto a Jordi Pedret, diputado y jurista, Enrique Santiago, también jurista, Luz Gómez, profesora de literatura árabe. Lo organiza el grupo de ONGs por Palestina y los libros de la editorial La Catarata. La entrada es libre, 19:30, allí en Madrid. Qué ganas de ir, ¿no? Por una verdadera paz en Medio Oriente. En este día, el día de la partición de Palestina, 61 años después, desde este programa decimos por la autodeterminación del pueblo palestino, por un pueblo israelí que sepa diferenciar sus verdaderos enemigos y vuelva al camino de la paz, sin fundamentalismo ni fundamentalistas en su gobierno, por un Irak libre, sin yanquis que la sigan invadiendo y expoliando y asesinando como lo hacen hace más de seis años. Salud, Medio Oriente, salud, israelíes y palestinos.
Santa Cruz.
A partir del veto presidencial a la ley de protección a los glaciares, el compañero nuestro conocido, el gallego Javier Rodríguez Pardo, que vive en Trelew y que forma parte de la RENACE, de la Asamblea por las Organizaciones Ambientalistas de la Argentina. Alguna vez estuvimos en una asamblea muy grande donde estaba también Juan Schroeder, que laburaba antes allí justamente a nivel ambientalista. Javier Rodríguez Pardo, este querido amigo, le elevó a la Presidenta de la Nación una carta entregada en mano en la mesa de entrada de la Casa de Gobierno a través del doctor Oscar Parrilli, neuquino, Secretario General de la Presidencia, el último 21 de noviembre. Dice, señora Presidenta, la cordillera de los Andes contiene innumerables glaciares. Chile los tiene contabilizados. Nosotros, en cambio, estamos atrasados en ese menester de saber qué glaciares hay, cuánto, cómo y dónde se hallan. Debo decirle, señora, que un glaciar no necesariamente es aquel que ofrece las nieves perpetuas en sus cúspides, cuencas o valles de altura, a los que generalmente hacemos referencia cuando hablamos de masas de hielo acumuladas de manera secular. Un glaciar es también el hielo ancestral que, debido a caprichos de la naturaleza, yace sumergido pero vivo, en continuo movimiento, aunque atrapado entre cúmulos de rocas que lo ocultan. Un glaciar suele ser el piso por donde transitan las orugas mecánicas y las perforadoras mineras a 4 o 5 mil metros de altura en la cuenca sólida que, a modo de enorme cuenta gotas, suministra el agua de la que dependemos. En realidad, señora Presidente, hay glaciares sensibles a simple vista en menor cantidad que los que se hayan cubiertos y que son enormes cuerpos de glaciares de roca. Son glaciares que cumplen requisitos que los definen como tales. Materia que entra por arriba en forma de nieve, el hielo que se forma con el tiempo y que lentamente fluye por presión, y la materia que nuevamente sale por abajo, pero ahora convertido en agua. Un glaciar, señora Presidenta, es agua, pero nuestros ojos mortales, sin estudios ni tecnicismos que nos lo expliquen, solo ven rocas que dibujan el paisaje de una cordillera majestuosa, pero frágil. Tan frágil como si el tanque de agua de nuestra casa fuera de cristal. Son glaciares que, por ese destino despreocupado que nos caracteriza, no lo hemos observado y mucho menos estudiado, y tampoco les hemos puesto nombre. Buena parte de nuestros glaciares no tienen nombre, sin duda es un dato que nos califica malamente. Le recomiendo, señora Presidente, que lea con atención el informe del impacto ambiental de una empresa transnacional minera autorizada a operar en las alturas de nuestra cordillera andina. Se trata de una firma que se autoproclama responsable en su promocionada actividad creativa, extractiva, y que supo ignorar la presencia de glaciares a la hora de entregar el informe de impacto ambiental, porque claro está, parte del oro que intenta extraer yace debajo de masas glaciares que el pueblo chileno registró con los nombres de Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Fueron los vecinos chilenos del Valle del Huasco quienes, asombrados por el desliz, descuido voluntario, deliberado o negligencia técnica de la minera Barrick Gold Corporation, ¿le suena? La de Esquel, pues de ella se trata, reclamaron saber el destino de los glaciares citados, sin aludir incluso a muchos otros que también se hayan amenazados, ausentes en el catálogo geográfico de las alturas andinas y aún sin apellido, ni que hablar del permafrost, los glaciares de roca y suelos congelados al que de ese modo apelan los científicos del sector, que en muchos lugares contienen más de 400 metros de hielo de espesor y cuya capa activa sucumbe al paso de los gigantescos transportes y máquinas mineras, generalmente mucho antes de someterla a explosivos. Los vecinos chilenos que reclamaron por semejante omisión recibieron como respuesta un plan de manejo de glaciares que consistía en trasladarlos a otro glaciar mayor de nombre Guanaco, que no sería intervenido. ¿Cómo lo harán?, pregunta el pueblo campesino del Valle de Huasco. Con palas mecánicas, espetó la firma que se jacta de minería responsable. La singular afirmación asombró a los especialistas del mundo porque, desde el punto de vista científico, no hay un paradigma que explique las consecuencias de una medida de esa naturaleza. Trasladar glaciales. En la actividad económica hay ciertos límites que no se deben pasar. Menos imaginar la supervivencia de los glaciares depende de haber sido intervenido. Señora Presidenta, es probable que su agitada actividad conduciendo a los destinos del pueblo argentino le impidan saber estas cosas. Ciertamente no está usted obligada a tanta información. No obstante, cuando se trata de vetar una ley de protección de glaciares, como usted ha hecho hace unas horas, no debería consultar a la playa de circunspectos asesores vinculados con las transnacionales mineras, socios de ellas y proveedores de insumos, en el mejor de los casos, habituados a autorizar actividades extractivas a pesar de la contaminación, destrucción y saqueo del que participan mediante el sistema cielo abierto y el uso de reactivos químicos. No deseamos que usted entre en la historia por haber sido quien entregó los bienes comunes naturales ratificando las leyes que promulgó su antecesor de los años 90, o por defender a empleados sobornados, porque he sabido que donde existe daño ambiental y contaminación hay un funcionario corrupto. Debo recordarle también que hace unos años, en la década a la que hago referencia, Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, hizo colocar un imponente cartel en la ciudad de Caleta Olivia, mano derecha, entrando en la provincia, y que usted seguramente recordará, que decía: los hielos continentales son tan argentinos como Anillaco. Por entonces, la disputa con el presidente riojano atraía comentarios semejantes que hacían referencia al pueblo del que es originario. Hoy creemos oportuno reflexionar de igual modo para recordarle a su gobierno que los glaciares de la cordillera de los Andes son tan imprescindibles como los hielos continentales, que también son glaciares. Firma Javier Rodríguez Pardo, Unión de Asambleas Ciudadanas, Renace. El que canta es Eduardo Payacán, desde Chubut, con su compañera Lucy. Esquel, Will Manco, los compañeros que supieron resistir a la Barrick. Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, usted que es patagónica, conoce esto, no se puede hacer la distraída. Usted actúe como también lo ha hecho el pueblo de Esquel, resistiendo. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Alberto Fuentealba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22 de Neuquén. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, CTA, la Central de los Trabajadores Regional Río Negro, CEJUN, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, y agradeciendo a Nico Merlucho, hoy vino más temprano el compañero, siempre viene en el último bloque, Hoy está laburando de entrada, así que reemplazando a Andrés Sepúlveda, uno de los operadores históricos de Desde el Pie. Estamos aquí en el principio de este segundo bloque con el Tuni Castro, quien hizo las veces de quien les habla hace una semana atrás. Tuni, te agradezco mucho a vos, a la gente de AMI y en diferido, te lo dije desde Buenos Aires en ese momento, feliz Día de los Músicos.
Muchísimas gracias, Elio, en nombre de la Asociación de Músicos Independientes, muchísimas gracias por esto. Y la cosa linda de la difusión de Desde el Pie, porque mientras estábamos la semana pasada haciendo este programa, nos llamaban desde el Bolsón contándonos que estaban escuchando el programa que hicimos con la cantata Santa María de Iquique.
Claro.
Una semana antes. Así que, bueno, felices porque la jornada de reflexión sobre la realidad de los músicos se realizó y, bueno, los fines cumplidos, y Desde el Pie fue uno de los principales canales de difusión.
Bueno, otra vez, muchas gracias. Tuni, hablando de músicos, hace un rato en el final, cuando leímos la carta del gallego Javier Rodríguez Pardo, querido amigo que vos también conocés, que vive en Trelew, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a él y a toda la Renace, la red nacional de organizaciones ONGs ambientales, que Eduardo Payacán estaba cantando Esquel Wilmanco y creíamos que era con Lucy Guillard, una de sus compañeras, pero no es así.
No, la Lucy la vimos en Esquel hace unos días. Es Marisa Pérez Serrano, su compañera de la vida, su ex compañera ahora, porque Eduardo ha retomado su carrera como solista.
Bueno, resultado, a Eduardo Payacán lo podemos acertar, pero la compañera nunca la vamos a acertar porque cada vez que vamos... Bueno, pero deja por lo menos grabaciones, ¿no?
Ah, seguro, se multiplica de esa forma.
¿Habrá tomado tu ejemplo tú? Sí, antes de irnos, hay neuquinos y gente patagónica que está actuando hoy en Madrid, me
hoy
dijiste.
Hoy en Esquel, cerrando este ciclo que se llama Altemar, Alternativa Musical Argentina, que diseñó el Chele Díaz y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel. Hoy cierran en Esquel de Neuquén, otro puerto, los hermanos Enríquez, Néstor Ochoa y Víctor Zuccoli. De Trelew son La Chusa, los hermanos Contreras, el Chino y Horacio Contreras, y Melania Pérez, que viene desde Buenos Aires, bueno, salteña de origen, cierra este ciclo que durante todo el año llevó música a lo que era la vieja terminal de Esquel, que hoy es un centro cultural estupendo.
Qué bárbaro. Tuni, gracias y te invito a quedarte porque hablando del gallego, volvemos al trabajo de Javier Rodríguez Pardo, que conocemos, queremos mucho. Aquí lo trae en forma muy interesante nuestro compañero cooperativista Edgardo Font. Gracias, Tuni.
A ustedes.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Fondo.
Dato número 1. Estados Unidos reconoce que cada uno de sus habitantes consume en promedio 19 toneladas de minerales por año. Dato número 2. Estados Unidos, al igual que Europa, necesita mantener los niveles de consumo que preservan el sistema dominante. Dato 3. Ni Estados Unidos ni Europa poseen los minerales suficientes para abastecer sus mercados. Dato 4. Adivinen de dónde los extraen. Para Javier Rodríguez Pardo, miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista, el norte, consumista, no solo derrocha, sino que necesita mantener su hegemonía mediante corporaciones transnacionales enviadas a capturar los minerales críticos y estratégicos que ya no están tan accesibles para su explotación. Según el especialista, tres palabras definen a las inversiones mineras de estos tiempos: contaminación, destrucción y saqueo. Las explotaciones mineras a cielo abierto dejan a su paso más desolación, enfermedades terminales por polución y emanaciones tóxicas, contaminación del agua con metales pesados y empobrecimiento de las poblaciones. No solo se llevan las riquezas minerales sin pagar tributo alguno, sino que además atacan la flora y la fauna de las zonas en las que actúan. Las políticas oficiales no solo accedieron a las leyes de saqueo extractivo, sino que alentaron la radicación de transnacionales con el cuento de la teoría de las inversiones, sostiene Rodríguez Pardo, para quien además los organismos financieros internacionales les adelantan créditos avalados por las mismas naciones que vienen a vaciar y nuestros yacimientos se convierten en garantía de esos créditos. No hay, en estos días, un solo país de América Latina que no sienta el dominio del usurpador, oculto casi siempre en ofrecimientos de ganancias que resultan ser ficticias y de ofertas laborales que nunca se concretan. Para el representante de la Red Nacional de Acción Ecologista, hay que organizarse ante el saqueo porque ya están aquí por el oro y los minerales, pero vendrán por el agua, también por las tierras raras, la diversidad biológica y la biotecnología. Debemos estar juntos en esta lucha, sostiene Javier Rodríguez Pardo, porque la chimenea de Botnia y los complejos mineros La Alumbrera y Pascua Lama son la nave insignia del saqueo que es peor que hace 500 años. Para preocuparse, ¿no es cierto? Hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y esto es el micro de la UNTER seccional Chipoletti, y qué mejor esta cortina, chispa de luz en los ojos, a través de este espacio de los docentes, de los maestros y maestras de Río Negro en Chipoletti. Vamos a adelantarnos al 3 de diciembre, día que se homenajea y se lucha por la discapacidad en los niños y en los adultos a nivel internacional. Este trabajo de la Agencia Radiofónica de Comunicación se llama Cierra los Ojos.
Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos.
Esta historia pudo haber sucedido en cualquier ciudad o país del mundo.
¡Mami, mami, ya llegué de la escuela!
¡Hola, mi chiquita! ¿Cómo te fue?
En las clases bien, pero me duele la cabeza.
¿Otra vez?
Sí, mami.
¡Qué raro! Estos dolores están muy frecuentes.
Después de ir al médico, Cintia comenzó a utilizar lentes con un aumento considerable. Le había disminuido mucho la visión y a eso se debían los dolores de cabeza.
Cintia ya no quería asistir a la escuela. Se sentía mal. Además, desde que le pusieron lentes, ya no la admitieron en el equipo de baloncesto.
En el mundo, 180 millones de personas padecen deterioro visual. De estas, entre 40 y 45 millones son completamente no videntes y en su mayoría viven en los países pobres.
Naciones Unidas ha desarrollado normas para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños, las niñas y las mujeres. A pesar de esto, las personas con discapacidad todavía no cuentan con una legislación internacional.
Yo perdí completamente la vista, del todo. Y eso fue por un accidente de tránsito, si les contara. Me despidieron del trabajo, me botaron. Han pasado 5 años, 5, y aún no consigo empleo.
Los invidentes son víctimas de la discriminación social, pero también de otro tipo de discriminaciones. Falta una planificación urbana que tome en cuenta las necesidades de los no videntes y otro tipo de discapacidades.
Sí, yo nací ciega, con ceguera total. Y te voy a decir cómo funciona esto. A ver, cierra los ojos. bien cerrados. Sí, ciérralos. Y ahora sin abrirlos. Escúchame bien, sin abrirlos. Intenta ir al baño de tu casa. Inténtalo. Verás cuántas veces te darás contra las paredes. Te chocas con todo. Ahora, con los ojos cerrados, igual. Imagínate cruzando una avenida, pero con muchos autos.
Muchas ciudades modernas dan facilidades a los no videntes. Los semáforos tienen incluidos sonidos. Las aceras no acaban abruptamente y existen sistemas de señalización auditiva en las calles.
Las buenas experiencias se están multiplicando, pero todavía queda mucho por hacer. Y es urgente, porque para el año 2020 existirán unos 75 millones de invidentes en el mundo.
Muchos ciegos y ciegas estarán escuchando este programa. A ustedes, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les dedicamos las palabras que el zorro dijo al principito.
He aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Una producción de radialistas.net y esta emisora.
Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry lo escribió aquí muy cerquita, al lado de las grutas, casi en San Antonio Oeste, cuando venía como piloto de correo desde París a Comodoro Rivadavia. Sí, alguna vez hicimos esa historia y también la ha contado, Finzi, ¿no? Nuestro querido compañero dramaturgo y vecino en mi barrio aquí en Neuquén. Los trabajadores de la educación de Río Negro, los compañeros y compañeras de la UNTER en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no solamente los no videntes, los sordos, los que tienen síndrome de Down, toda discapacidad física. Desde aquí un abrazo muy grande. Recién escuchábamos semáforos para no videntes, semáforos con sonido. Yo nunca lo conocí, nunca lo vi en ningún lado aquí en Neuquén, ni existen, no creo que haya en Buenos Aires tampoco. Qué atrasados que estamos en eso.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y en Neuquén comenzaron los alegatos ya en la parte final del juicio por el campo de concentración La Escuelita, a través de los 8 milicos, los 8 asesinos represores que actuaron allí, encabezados por el general Lorenzo Oscar Reinhold. Hablamos en realidad con Romina e Ivana, Romina Smunk e Ivana del Bianco. Tenemos su testimonio porque llegamos un día después desde Buenos Aires, por eso no pudimos obtener el día que presentó la APDH a través de Juan Ques, de Bonetti y también de María Suárez Amieva, a los cuales también felicitamos. Todos ellos pidieron la reclusión perpetua, 25 años, difiriendo nada más en su carácter algunos de genocidio, como el caso de, como coautores de genocidio, como es en el caso de las compañeras del CEPROD, pero también la APDH lo hizo de la misma manera. Romina e Ivana nos lo explican en 2 minutos y medio.
Bueno, inicialmente vinimos, digamos, a solicitar que, de acuerdo a todo lo que escuchamos en el debate, se condene por el delito de genocidio. Estuvo a mi cargo, digamos, desarrollar un poco en qué consiste este delito de genocidio, que es nada más ni nada menos que lo que sucedió en la Argentina, el plan sistemático a nivel nacional de represión con la intención de aniquilar a un grupo determinado, un grupo seleccionado por por los represores para implantar un plan económico para aumentar la explotación de la clase obrera y para eliminar cualquier posibilidad de cambio de raíz de la sociedad en favor de los sectores oprimidos. Ese, digamos, la magnitud de ese plan lo analizamos en distintas partes, ¿sí? Por un lado, analizamos la metodología que se utilizó para llevar adelante ese plan, metodología que ya ha sido probada en la causa 3, en la causa von Bernich, en la causa Checolás, que consistía en secuestros, privaciones ilegales de la libertad, clandestinidad, tormentos, y hicimos clara referencia también a algo que lamentablemente no es muy dicho, digamos, es la violencia sexual, que cuando las detenidas desaparecidas eran mujeres, la violencia venía atravesada de la cuestión sexual, manoseos, abusos sexuales, violaciones, amenazas de violaciones masivas. Esto lo escuchamos acá en la zona y también ha sucedido en el resto del país. La Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio enumera una serie de acciones. Entendemos que esas acciones se cometieron tanto acá en la zona como a nivel nacional y quedó probado, y así lo expusimos durante nuestro alegato.
Ivana Labrianco, ustedes concretamente, ¿qué es lo que pidieron para los 8 militares por igual?
Nosotros solicitamos que se los condene como coautores del delito de genocidio y se aplique la prisión perpetua, que es una pena que está reconocida en el Código Penal y que nos parece que es la que dimensiona lo que significa este cruento genocidio que mantiene al día de hoy más de 400 niños apropiados en la dictadura militar, que se desconoce el destino de 30.000 compañeros y compañeras que están desaparecidas, que reconoce eso la verdad histórica de lo que pasó en Argentina. Para nosotros la única pena que le corresponde a estos 8 imputados es la pena perpetua.
Las compañeras del CEPROD justificando y fundamentando por qué pidieron 25 años, incluso 37 años y medio para cada uno de los 8 represores de la escuelita y cárcel común a ser cumplida en las cárceles comunes, no en su casa ni en ninguna clase especial. Los trabajadores estuvieron allí, cuando no, los ceramistas, también afuera, donde se escucharon los alegatos por altoparlantes. Hablamos con el secretario adjunto del sindicato de ceramistas, compañero de Sanón, nuestro querido compañero Raúl Godoy.
Hoy, alegato, pedido de condena de genocidio, la presencia de los trabajadores ceramistas y los trabajadores de Neuquén en este juicio.
Es una obligación moral y un problema de principio. No es solamente, como decían las compañeras del CEPRO recién, no se está jugando el pasado, nos estamos jugando el futuro también, porque justamente la represión de hoy y la que se va a venir tiene que ver con terminar con la impunidad del pasado. Entonces, nos parece que los trabajadores tenemos mucho que pelear, es una obligación de parte nuestra estar en estos lugares y, bueno, aportar nuestro grano de arena en la lucha y tomarla como propia también.
Usted es neuquino y vivió aquí la dictadura. Bueno, ¿parte de esto se vio reflejado en el juicio?
Sí, totalmente. Los testimonios de los compañeros secuestrados, torturados, perseguidos, el testimonio de las madres de Plaza de Mayo. Saber es muy importante para nosotros porque aporta la verdad histórica y de alguna manera también nos prepara para lo que tenemos que enfrentar. Yo creo que desde ese punto de vista es aleccionador y también este tribunal que sea una tribuna también de denuncia y de esclarecimiento para todos los trabajadores que hoy luchamos por lo nuestro, saber que tenemos que terminar con esta impunidad y con este estado de represión que existe hoy, ¿no?
Raúl Godoy allí, y bueno, el momento en que la gendarmería, protegiendo a estos asesinos, a estos torturadores, secuestradores, nuevamente provocó a la gente, hubo algunos encontronazos, no pasaron a mayores por suerte, pero allí estaban las madres Inés y Lolín para justamente mediar, y más que mediar, llevar tranquilidad y defender a los compañeros, indudablemente. Oscar Ragni, el compañero de Inés, tuvo oportunidad de hablar con nosotros, se emocionó cuando le preguntamos justamente porque en el alegato de tanto de la PDH como del CEPROD se habló del único desaparecido de los 17 víctimas, de las 17 casos que se tratan en este juicio. Luego vendrán más de 60 y pico y 27 milicos, esperemos, el año que viene en el juicio de la escuelita 2. Oscar Ragni.
el caso de su hijo presente como otros desaparecidos en este alegato.
Sí, seguro. El caso de Oscar en el alegato, como otros, pero en el corazón y en el sentimiento de todos están los 30.000 compañeros. Y están también el recuerdo de los que volvieron, tuvieron la suerte de volver con vida y tuvieron el valor de relatar, de volver a vivir la tremenda cosa que le hicieron vivir en el secuestro, en la tortura, lo revivieron con un valor pero inusitado, con algo que no se puede medir. Yo sé, acabo de salir de un alegato y no puedo coordinar cosas, pero ese es el sentimiento que estamos sintiendo. Presentes todos los compañeros durante todo el juicio, y a medida que se va acercando la fecha de la sentencia, se va produciendo más, con mayor intensidad, la ansiedad que tuvimos durante 30 años, y eso a veces nos inhibe un poco de coordinar frases. Por eso es muy difícil hablar en un momento así. Fíjate que estamos esperando, yo generalmente no me quedo a esperar que salgan porque ya es una figurita repetida, pero en este momento, bueno, estoy esperando que salgan porque quiero descargar un poco la tensión vivida durante el desarrollo del alegato de los compañeros de CEPROC, que fue excelente, como los de ayer de la PDH y los compañeros de Creyentes Privados. En fin, es todo un acontecimiento que se está viviendo y que es el fruto de muchos años de lucha y muchos años de acompañamiento de todo el conjunto de la sociedad neuquina y del Valle, que nos acompañaron siempre. Esa es la sensación que siento en este momento. Muy mal explicada quizá, porque no me da el cuero para hablar con coherencia.
Oscar Ragni, te sobra el cuero, Oscar. A vos, a Inés, a Lolín, a Beba, en nuestro corazón. El próximo lunes a las 8:30, esperemos que más gente se dé cita para que en la calle se escuche el repudio, al mismo tiempo que escuchemos nuevos alegatos de la parte acusadora. Llegó el turno del abogado Gustavo Olivera y también su compañero Mieres, quienes defienden, llevan el caso del sobreviviente de la escuelita Francisco Ledesma, un trabajador de esta casa, no docente, afiliado a PUNC de la Universidad Nacional del Comahue. Y el día siguiente, el martes 2 de diciembre, llegará el caso de Manuel Reyes Balboa, el fiscal que nos representa a todos. Esperemos que esté a la altura y que, además de justificar su pedido de condena, que esperamos y deseamos que sea la máxima, sea realmente digno de la representación del pueblo de Neuquén contra estos asesinos. Lunes y martes, 8:30 de la mañana, allí en Carlos H. Rodríguez, entre Irigoyen y la Avenida Argentina. Para hoy, 5:30 de la tarde, hay una charla muy interesante, los trabajadores frente a la crisis capitalista. Como panelista estará Cristian Castillo, un amigo de este programa, un sociólogo, docente de la UBA, dirigente del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas. Allí estará Raúl Godoy, que lo escuchamos hace un ratito, obrero de Sanón, dirigente ceramista y también dirigente del PTS. ¿Cuándo? Hoy, sábado 29. ¿A qué hora? 5:30 de la tarde. ¿Dónde? Aula 16 de la Facultad de Humanidades. Por una salida obrera, convoca el PTS, los trabajadores frente a la crisis capitalista. Y también la turca Salum nos mandó un mensaje, dice: gente, esto no es una cadena trucha, esta chica, una foto, esto no es tele, es radio, pero ustedes sepan que aparece la foto de una chica desaparecida, familiar de una compañera de Sancor. Por favor, ayúdenos a difundir que puede estar por la zona. Según las investigaciones, la carátula ya es de trata de blancas, dicen haberla visto por Neuquén, se cree que la iban a trasladar al Trelew en Chubut. La chica se llama María Sofía Bordato. El teléfono de Missing Children es 011-4797-9006, una chica que está desaparecida. Cualquier información o su foto en info@missingchildren, todo junto con SMISSING missingchildreneninglés.org.ar y en la página de Missing Children, que es www.missing, con doble S, reitero, children, así como se escribe y pronuncia, .org.ar. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya, porque como decía Camarota hace mucho tiempo, todavía no escuchó lo mejor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y aquí le damos la bienvenida por primera vez en este programa a Mauricio Espinosa. Gracias, compañero. Despedimos a Nico Merlucho, que se fue, y en esta media hora nos vamos conociendo con los compañeros, así que buen programa, que si vos operás bien, el programa sale bien. Saludamos desde aquí a las radios por las cuales salimos semana a semana, las que están más cerca, FM Los Canales de Plotier, que acaba de cumplir en estos días 20 años al aire, a la familia Justo, desde acá Isabel, sus hijas y tantos compañeros que la luchan, que la pelean allí en Plotier, un abrazo grande. FM San Patricio en el 104.9 de San Patricio del Chañar, que en diciembre cumplen sus primeros 5 años de vida. Así que, don Guerro, desde aquí, querido padre, ya que es un diácono, desde aquí os bendecimos, compañeros. Así que, desde aquí, un abrazo muy grande. O nos tiene que bendecir él a nosotros, es al revés la cosa. Y yo soy judío, ¿cómo va a ser el pobre Guerro? Bueno, la página del grupo Alabío de Agora TV, que es www.agoratv.org, que también, si usted quiere escuchar cualquiera de los programas que se ha perdido desde febrero del año pasado hasta el último que hicimos el 22 de noviembre con la gente de AMI, de la Asociación de Músicos Independientes, están todos colgaditos ahí. Muchas, muchas gracias a la gente del grupo Alabío. Los Maragatos de Carmen de Patagones a través de FM de la Costa. Los Bolsoneros de Alas, allí en FM Bolsón. Radio Activa de Ushuaia, en el culo del mundo, allí en Tierra del Fuego. FM Capital de Posadas, Misiones, Tierra Roja, si los hay. En Järfälla, Estocolmo, en Nueva América. Y Nueva Radio en la Patagonia Sueca, Lund, en el sur de Suecia, frente a Copenhagen, en Dinamarca. Gracias por ponernos en el aire. La gente de radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Epuyén, en el Valle del Chubut. FM Nueva Generación, de 97.1, desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o Gatik, Sociedad Anónima, en San Martín, provincia de Buenos Aires, una radio comunitaria. En La Plata, mis ex pagos, a través de FM Futura. Y en Las Grutas, muy cerquita del mar, es la radio donde nos refrescamos semana a semana, aunque nosotros estemos acá, sin mar a la vista, en provincia de Río Negro, a través de la FM Alternativa 107.3. A ver si es verdad que Repsol mata.
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día.
El capitalismo mata.
En América Latina invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas.
Mata.
Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol.
Neuquén.
Muy bien, y Neuquén tiene nuevo secretario general, tenemos nuevo secretario general, los compañeros. Hace tiempo y allá lejos veníamos, no tanto tiempo, hace pocas semanas atrás, decíamos que el diario Río Negro está echando gente, el primero en la Patagonia, y por la reincorporación de los compañeros despedidos en defensa de la fuente de trabajo, nuestro sindicato, en el cual formamos parte, el sindicato de prensa de Neuquén, una de las compañeras afectadas es Celia Galindo, como tantos otros de la administración, a ella la conocemos porque la hemos visto laburar en Chipoleti, en la agencia de Río Negro, ahora más acá, en la agencia de Neuquén, y el Río Negro no ha parado, amenaza con nuevos despidos. Pero bueno, para eso estamos también los compañeros, para defender no solamente a Celia, sino para recuperarle su laburo y mantener a los compañeros que trabajan en ese diario y en tantos otros. El sindicato de prensa tiene nueva comisión directiva, hubo elecciones, hubo una lista única, la lista Abel Chaneton, recordemos, el periodista neuquino asesinado en la época de Talero, aquí el que denunció la matanza de Sainuco y que le costó su vida en el diario de Neuquén, 1916, si no me equivoco, por ahí. La secretaria general electa, María de los Ángeles Demetrio, viene del cielo, la compañera, compañera trabajadora de Canal 7, está aquí al lado mío. Analía Freund, o Freund, se podría decir, secretaria adjunta, ex secretaria general hasta el jueves pasado, y bueno, toda una sarta de compañeros hermosos que están acá, lo digo cariñosamente. Bienvenida, secretaria general.
Sí, yo todavía no asumo, yo todavía soy la
secretaria. Ah, se está borrando, compañero.
Es Analía, la actual secretaria general, pero yo todavía no asumo.
Bueno, así pero que... cuando el 10
no,
de diciembre.
Estamos trabajando porque en realidad como que intercambiamos los roles con Analía, porque ella después asume como secretaria adjunta, que es ahora mi cargo.
Es una continuidad, ¿no?
Sí, ese es el objetivo también. Por suerte también se van incorporando muchos chicos que tímidamente se han acercado al sindicato, quisieron participar en esta lista, y bueno, también entra gente que viene participando, que por ahí no lo quería hacer o de manera muy tímida se acercaba, ahora está participando en la lista.
Me alegro, compañera. No, no va a ser fácil tu laburo, te anticipo, ¿eh? Te metiste en un...
Un buen legado, ¿eh? Un buen legado. En realidad es un desafío. Nosotros decimos que esta lista, que es por segunda vez se llama Abel Chaneton, es una continuidad de un trabajo, es una ratificación. Esto es lo que hicieron los compañeros a través del voto antes de ayer. Es la ratificación de una política que tenemos desde hace 6 años, cuando recuperamos el sindicato después de un letargo, ¿no?
Es verdad.
Sí, bastante trabajo ya tengo yo. Ahora le tiro un poco a María de los Ángeles, pero en realidad este es un trabajo en equipo. Reconozcamos que debe ser uno de los pocos sindicatos en el país, además que en la comisión directiva y en los cargos expectantes, en los primeros, habemos mujeres.
Muy bien.
Ese es uno de las características. Y no solamente se está dando aquí, digo, en Neuquén, también los compañeros de Ushuaia, ya que mencionabas una de las radios, allí en el fin del mundo, y a nivel nacional, en la conducción nacional, están muchas mujeres, digamos, llevando adelante la conducción y las políticas sindicales, y realmente están moviendo desde abajo, como hay que hacerlo, todo... a todos los compañeros, a todos los trabajadores, reivindicando este digno oficio que es la búsqueda de la verdad y la justicia.
María, vos sos de acá, de la provincia.
Yo soy neuquina, nacida y criada. Nací en Zapala, me crié en Bajada del Agrio, a 70 kilómetros de Zapala.
Bien.
Después volví a Zapala, estudié en La Plata.
Ah, en mis pagos.
Y después vine a trabajar acá.
Uh-huh. Y ahora estás en el Canal 7.
Sí, hace 10 años. Este año, en el 2009 vamos a cumplir 10 años que estoy trabajando allí.
Muy bien. No para que te achiques, pero ahí está Jorge van der Molle, quien nos canta El Miedo. Pero tiene algo que ver con lo que vamos a hablar, de la realidad de despidos, amenazas, algo al cual juntos lo vamos a enfrentar.
Haz que amanezca fruta de la claridad. Cuida de mi casa hoy, mi perro guardián. Una fiera alrededor huele mi debilidad. Cierro las ventanas viejas de este caserón. Clausuro las repetidas puertas de un viejo dolor. Toca mi cabeza en sombras, niño del alcohol. piel de un ave que se desprendió de mí. No quiero ver las cartas de mi suerte. Siempre el destino fue un feroz jugador. Me llevará como a todos la muerte, pero saber cuándo es mucho a su favor. Nada es mejor, mañana nunca es mejor que hoy.
Van der Mole nos decía, nada es mejor que hoy. Analía, te pregunto a vos porque estás más empapada de los bolonquis de este último tiempo, donde hemos tenido algunos aprietes de compañeros en el interior del interior, es decir, en el Neuquén más adentro. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación de Celia? ¿Qué perspectivas hay de su posible reincorporación con tantos otros compañeros? De parar también lo que el Río Negro está amenazando para seguir rajando. Hacemos un compacto de la realidad periodística hoy a nivel laboral, sindical.
La realidad es bastante compleja y hay distintas particularidades. Las particularidades están dadas por el tamaño de la empresa periodística, está dada por la cantidad de trabajadores que en ellos están, por las características ideológicas de la empresa. Así que es bastante, bastante compleja la realidad neuquina. Sí, hemos tenido compañeros despedidos en el diario Río Negro, compañeros despedidos en la mañana, por allí esto no se hizo tan público, por pedido expreso en su momento de los trabajadores. Tenemos violaciones a los convenios colectivos de trabajo, tenemos fundamentalmente muchos compañeros que facturan en empresas periodísticas, pero el problema por allí no es tanto que de parte del compañero, sino de la empresa que comete fraude laboral al Estado. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que están desde hace años trabajando para esa empresa, los toman y los encuadran o les pagan en negro, los mal encuadran, por ende la empresa paga menos al fisco. Y no hablemos de medios pequeños, que por allí hasta podría hasta entenderse, ¿sí?
No, medios que embolsan buena guita.
Exactamente, en publicidad oficial, y bueno, o publicidad común, y nosotros los conocemos, porque además, Elio, en esto somos honestos y claro, no somos tantos, nos conocemos, y las empresas periodísticas también. O sea, son empresas que además sabemos que compran otras empresas periodísticas, otros medios. Se convierten en corporaciones empresariales, pero al trabajador de prensa jamás lo tienen o jamás lo reconocen cuando debiera hacerse por la importante función social que cumplimos, ¿no?
Analía, ¿cuántos compañeros hay en el sindicato de prensa de Neuquén?
Afiliados, te referís,
sí.
Aproximadamente 190 sí. Trabajadores, sí. 180.
¿En toda la provincia?
Sí, compañeros que podemos decir que tienen una cierta continuidad y un cierto trabajo. Como vos decíamos recién y hablábamos mientras escuchábamos a Van der Mole, no siempre están en la continua militancia, pero sí son compañeros que están. Que por allí, por la distancia, porque tenemos afiliados en Chosmalal, en San Martín de los Andes, en Zapala, en Cutralcó, no se pueden acercar. O compañeros mismos en Neuquén, porque nosotros sabemos la polifuncionalidad de actividades en la que estamos, además del compromiso en la lucha social, y por ende esto de estar en las reuniones de la comisión directiva, haciendo notas, yendo a la subsecretaría de trabajo, peleándonos con el gobierno, con la justicia, con todo, no podemos, pero sí, o por cuestiones familiares, personales, sí. Pero sí son compañeros que están, esto aproximadamente 190 compañeros.
¿Cuántos votaron?
Votaron un 35%, precisamente porque... Puta. Sí, sí, porque...
60 y pico de compañeros.
Sí, porque no somos ni un gremio movilizado, e insisto, muchos compañeros están no están en la capital neuquina. Y no somos un gremio que difundamos ni nuestros problemas, ni tengamos este ejercicio...
Un error.
Grasser, exactamente. Nosotros tampoco somos un gremio, que esta era una de las cosas que charlábamos, que andemos afiliando. No es un oficio que... no es un oficio colegiado, por ende el trabajador de prensa no está obligado a pertenecer al sindicato. Son muchos los factores que influyen, pero para nosotros es una buena cifra, para nosotros es buena cifra.
Sí, claro que lo es, y además obviamente le agradecemos a todos los compañeros que se acercaron a votar. Más allá de que hayan votado por esta lista única, nos hubiese encantado que hubiesen otras listas más para ver cuáles son las propuestas y cuáles son las ganas de hacer cosas, pero que tienen que ver y que necesitamos que se defienda nuestro trabajo. Esto de basta de despidos, de cobrar dignamente, porque muchas veces cubrimos notas de gente que pide aumento arriba del aumento y nosotros no llegamos ni a los tickets canasta que recibe esa gente.
Claro, después que apagamos el micrófono o apagamos grabador, ¿querés que te cuente?
Claro, viste que siempre cubrimos los problemas laborales de los demás, y nuestros problemas laborales no trascienden, porque no lo podemos hacer trascender en nuestra misma empresa, y es una cuestión de pudor también, de decir, mirá, nos pagan poco, o no nos pagan, o nos pagan en cuota, sí. O lo que sea.
Es verdad, y el día que hay un paro, nosotros tenemos que turnarnos para hacer el paro, porque hay que laburar para cubrir el paro.
Claro, cuando se hacía, por ejemplo, las jornadas de Fuente Alba, de cómo podemos salir a protestar, a qué sé yo, ¿qué vamos a hacer paro nosotros también?
Claro.
O sea, nadie se entera de que pasó lo que pasó.
Mirá, en el exilio de Gardel, los compañeros que pusieron el voto, yo también estuve y por suerte fui a votar, 62 compañeros de 190, me habían dicho que el año pasado, hace dos años atrás, porque los mandatos son de dos años, ¿no? Sí. Votaron 38, así que hemos crecido. Sí. Aunque no lo dijeran, te están diciendo esto. Un país donde no tengas que bajarte la bombacha y viene muy bien y los calzones y todo lo que sea y que te rompan los huevos, ¿no? Y los ovarios también. Así que les digo, compañeros, que yo acabo de venir de un congreso, del tercer congreso del Foro de Periodistas Argentinos, de FOPEA, donde habemos otros compañeros del sur, como Alicia Miller, cerquita aquí, trabajadora de Río Negro, una de las secretarias de redacción en Roca, en Fisque Menuco, donde estuvo Pedro Caram, que ahora está en Viedma, Hugo Alonso, que también está acá en Fisque Menuco, Mariela Arias en Gallegos, Silvina Martínez en Trelew, bueno, un montón de compañeros y compañeras, la avanzada patagónica le decimos, ¿no? En FOPEA también pertenece Fabián Bergero, aquí cerquita, y que está en la comisión. Así que, antes de terminar, y tengo una sorpresita, aparte de desearles mucha suerte, bueno, las perspectivas o las, lo que quieran decirle a los compañeros que están escuchando y a los compañeros que las leen, que las escuchan, que las ven, ¿qué quieren decirles? María.
Bueno, que se acerquen a participar, que no terminen las elecciones, sino necesitamos la colaboración de todos nuestros compañeros para tener una performance, una actividad con menos inconvenientes en la calle día a día. Bueno, puede ser que por ir a cubrir un evento o te insulten o te rompan los elementos de trabajo o no, puede, digamos, necesitamos que se empiecen a respetar nuestra profesión, tenemos que empezarlo a respetar nosotros.
Está muy bien.
Y yo quiero dejarle un mensaje a la gente, a los oyentes. Si nosotros no trabajamos en condiciones dignas, no podemos informar en condiciones dignas. Por ende, nosotros sabemos que nuestra información les ayuda a la ciudadanía a formarse una idea de lo que es la realidad. Por lo tanto, no trabajar bien, no cobrar bien, no vivir bien, implica que no podemos lograr este objetivo. Sin democracia económica, sin esto que no haya tanta pobreza, nunca vamos a tener una democracia informativa. Por lo tanto, este es un mensaje a la gente, a la comunidad, a nuestros oyentes, para que defiendan el derecho a la información. Defendiendo al trabajador de prensa, a sus salarios dignos, a sus mejores condiciones de trabajo, se va a poder lograr esto, por lo menos en parte.
Yo adhiero a eso y desde esta radio también, por lo menos los trabajadores de esta radio, intentamos hacerlo, no siempre con éxito. Gracias María, Analía, María Demetrio, Analía Freund. Suerte, compañera, mucha
bueno,
suerte.
Muchísimas gracias.
Los quiero despedir con esto. Hace dos semanas atrás en un programa y nos falló la tecnología de punta cuando nosotros traemos un pendrive, un pendrive. Hicimos un programa, comenzamos con lo de que era muy raro, ¿no? Un presidente negro en Estados Unidos hace 50 años atrás, podríamos decir, estás en pedo. Bueno, hoy lo vamos a tener, o la van a tener el mundo, a partir del 20 de enero del año que viene. Escuchen lo que los cubanos decían o cantaban mucho antes de Obama. Y eso que vos no sos negra, María, ¿eh?
Presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve, negra Mona Lisa, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pin, pin, pum, pin, 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 pum, pin, 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 pum, pin, 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 pum, pin. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negro fuera el papa
y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay.
Sí, señor. Si Dios fuera negro sería otra cosa. Ya en la internet, nosotros dijimos en ese programa, no sé si lo recordarán, con Obama electo, ¿cuánto tiempo iba a pasar para que digamos Obama go home o Obama HDP? Y antes de que asuma ya se lo estamos diciendo y recordando. Por ejemplo, ya hay un montón de mail para decirnos, Obama, cierre la cárcel de Guantánamo. ¿O acaso va a mirar para otro lado? Ya empezó a joder de nuevo con Bin Laden y con todo eso. Así que, claro, ahora no está por ser elegido, ya fue elegido. Usted sigue siendo un yanqui, como yanqui, aunque no sea de Kenia o no sea. Pero, por favor, acuérdese de sus abuelos. Salud, Patagonia. Chau, hasta la semana que viene.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.
...103.7... Radio Universidad Kansas.